Es muy bueno que estemos aquí reunidos. En la mañana estuvimos un momento muy agradable para ustedes, para todos. Quisiera que usted recuerde ese momento de esa coinonía que tuvimos. Esa es una coinonía que el pueblo de Dios siempre tiene que hacerlo. Siempre tiene que hacerlo. Esa coinonía lo hacían los primeros creyentes, la iglesia de Corintios, los primeros creyentes en el primer siglo. Yo quiero que usted vaya a ese contexto, sepa lo que hicimos en al mediodía. Y quisiera que también ustedes separen ese concepto, el concepto de tener una coinonía entre hermanos para poder ingresar al sermón de esta tarde. Estamos estudiando el libro de los Corintios, la primera carta. Estamos estudiando el capítulo 11. Si ustedes se pueden ubicar en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Nos corresponde en esta tarde desde el capítulo 17 al 20, desde el versículo 17 al 22. Del 17 al 22. Pablo utiliza estos versos para exhortar, reprender muy fuerte a la iglesia de los Corintios. En estos versos vamos a encontrar nosotros que Pablo reprende a una iglesia que estaba dividida, a una iglesia que menospreciaba la cena de su Señor. Pablo nos va a ayudar a entender en base a estos versos de los cuales hemos traído tres verdades del capítulo 11, versículo 17 al 22. En Corinto había una iglesia dividida. En Corinto había una iglesia que menospreciaba la cena de su Señor. En Corinto había una iglesia que se congregaba para no hacer lo mejor. En Corinto había una iglesia reunida, pero dividida. Y en Corinto había una iglesia reunida, pero que evidenciaba su menosprecio. Estas tres verdades que la hemos sacado en nuestros versos 17 al 22, tienen que ser tratadas por nosotros minuciosamente para aprender, rectificar. Hermanos, parece que no fuera el mensaje para la iglesia actual, pero la iglesia actual es como los corintios. La iglesia actual contemporánea es similar a los corintios. Vamos a desarrollar nuestro sermón que le hemos puesto, una iglesia dividida que menosprecia la cena de su Señor. El primer punto que vamos a observar es en el versículo 17. Aquí encontramos a una iglesia congregada para no hacer lo mejor. Hermanos, pueden haber iglesias congregadas para no hacer lo mejor. Y de hecho conocemos muchas iglesias hermanas, yo le digo hermanas, alrededor de nosotros que se congregan, pero no hacen lo mejor a la luz de las Escrituras. Aquí en el verso 17, Pablo le dice a los corintios, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pablo le está diciendo en base a este verso 17 que él iba a anunciar algo, pero que no iba a ser del agrado y de alabanza de esa iglesia. Pablo al inicio del capítulo 11 los alaba porque ellos estaban haciendo algo correctamente en relación a la sumisión que tenían y debían tener el hombre sumiso a Cristo y la mujer sumisa a su esposo. Pablo los alaba al inicio del capítulo 11. Pero aquí hay un contraste y le dice que lo que le iba a decir no era asunto de alabanza. Hermanos, podemos estar aquí reunidos, pero lo que vamos a escuchar puede ser un asunto que no nos alabe a nosotros. Porque la Escritura nos dice que no nos puede alabar. Porque la iglesia puede estar reuniéndose para no hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Según la Escritura. La Biblia nos dice qué es lo mejor cuando nosotros nos reunimos. Pero Pablo aquí le dice, porque ustedes se congregan, ustedes, hermanos, se congregan. Es muy claro que esa iglesia, como nosotros nos congregamos en domingo, ellos no tenían problema para congregarse. De hecho, Pablo utiliza la palabra congregación. Congregar significa reunirse. Así como Israel se reunió en el Éxodo. Recordemos que en el capítulo 10, Pablo utiliza el ejemplo del Éxodo en el desierto. Y aquí utiliza una palabrita, congregáis, de congregación. La iglesia se congrega. La iglesia se reúne. Nosotros nos congregamos. Nosotros necesitamos congregarnos, hermanos. Necesitamos congregarnos para manifestar lo que somos. Nosotros debemos manifestar que somos creyentes, que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos su cuerpo. Por eso nos congregamos. Porque necesitamos evidenciar lo que somos. Y los corintios sí se congregaban. La palabra de Dios nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. 1 Corintios 12, 27. Hermano, la iglesia se reúne. Amén. Nosotros nos reunimos. Amén. Eso está correcto, que nos reunamos. ¿Pero para qué se congrega la iglesia? ¿Para qué nos congregamos, hermanos? Pregúntese usted, ¿para qué se congrega? ¿Para qué usted se reúne aquí en domingo? ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Por qué no podemos reunir en otra parte? Porque la Escritura nos demanda que nos reunamos. La Escritura nos pide que nos reunamos. Hebreos 10, del 23 al 25 nos dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, ¿cuánto veis que aquel día se acerca? El libro de Hebreos nos pide congregarnos. El libro de Hebreos nos dice que algunos han dejado de congregarse. Hermanos, nosotros nos congregamos porque la Escritura nos pide, cristiano, congrégate. Y estamos cumpliendo. Los corintios se congregaban. Preguntémonos, ¿para qué nos congregamos? Hechos 2, 41 y 42 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 y 42, ahí podemos extraer ¿por qué nos congregamos? Ahí podemos observar qué debemos hacer cada vez que nos congregamos. Hechos 2, 41 y 42 nos dice que nos reunimos para obedecer la enseñanza de los apóstoles. Nos reunimos para tener comunión los unos con los otros. Nos reunimos para partir el pan en la cena del Señor. Nos reunimos para orar. Hermanos, a la luz del texto de Hechos 2, 41 y 42, esto es esencialmente lo que tenemos que hacer cada vez que nos reunimos. Pero Pablo le dice a los corintios, Pablo le dice que ustedes se reúnen no para hacer lo mejor, sino para hacer lo peor. Hermanos, observe, los corintios tenían todos los dones. Los corintios tenían toda la destreza, tenían a los mejores maestros, pero sorprendentemente hacían lo peor. Sus reuniones evidenciaban su mal, su comportamiento, su conducta, manifestaban un desorden. Y yo les pregunto, hermanos, ¿pueden haber iglesias que se congregan haciendo lo peor? Sí. ¿Pueden haber iglesias que se congregan haciendo actividades que no son lo que la Escritura nos dice que hagamos? También. ¿Pueden haber iglesias fieles reuniéndose, rebosando en este día, pero no están haciendo lo mejor, lo que dice la Escritura? Hermanos, Pablo reprende a esta iglesia y también nos exhorta a nosotros. Nos exhorta a nosotros con dos cosas que debemos tener en cuenta. Dos temas que no debe perderse de nuestra vista. Debemos observar mucho. Debemos estar atentos demasiado para no cometer los mismos errores que cometieron los corintios. La primera cosa que Pablo les presenta a ellos, indicándole que no están haciendo lo mejor, sino lo peor, es que los corintios eran una iglesia reunida pero dividida, que está en el verso 18 y 19. Esta iglesia se reunía, pero estaba dividida. Eso es lo peor a la luz de las Escrituras. Hermanos, nosotros pudimos estar o podemos estar en este momento reunidos, pero divididos. Pero nadie de ustedes lo sabe. Por eso que es necesario escuchar este mensaje. Pablo le decía aquí en el verso 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Pablo decía, yo escucho que hay entre vosotros divisiones. Cuando ustedes se reúnen, hay divisiones. Pablo enfatiza a la iglesia reunida, la iglesia reunida, la iglesia congregada. Pablo le dice a ellos, yo escucho que entre ustedes hay divisiones. Hermanos, la iglesia dividida. Y esto no quiere decir que la iglesia se divida porque ponemos aquí una pared de madera. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo que se une para rendir culto a nuestra cabeza y a nuestro Dios. La iglesia es reunida. La iglesia que se congrega. Hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos es para adorar a Dios, para exaltarlo, para agradecerle, para obedecer sus ordenanzas y mandatos, Hermanos, aquí no hay una queja de que la iglesia no se reúna o no se congregue. Aquí hay una queja del apóstol Pablo que la iglesia está dividida. La iglesia está dividida. ¿Y qué significa división? Es una brecha, es un cisma, es una disensión. La iglesia en Corinto estaba dividida. La iglesia en Corinto daba un testimonio totalmente errado de lo que debe significar una iglesia del Señor. Hoy en día la iglesia también se divide. La iglesia se sigue dividiendo. Aquellas acciones escandalizan a la iglesia del Señor delante de los inconversos. Hermanos, ilustrativamente, yo les pregunto a ustedes. Ustedes, cada uno de vosotros, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Uno tiene sus dones, otro ocupa un rol aquí en la iglesia, pero todos somos del cuerpo de Cristo. Esto funciona así. En el capítulo 12, del 14 al 20, podemos ver cómo funciona la iglesia. La iglesia funciona ilustrativamente como un cuerpo, humano, ilustrativamente y figurativamente. Pablo usa el cuerpo humano para que nosotros entendamos qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, del 14 al 20 nos dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como a él quiso. Dios lo ha colocado a ustedes aquí en esta iglesia local, porque Él ha querido colocarlo. Hermanos, la iglesia del Señor es eso. Es un cuerpo unido. Es la unión de miembros. Dios nos ha colocado aquí. Es por eso que usted se congrega. Porque usted es el cuerpo de Cristo. Usted tiene el privilegio de ser la mano, el oído, el ojo, la pierna de ese cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza de ese cuerpo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¿Pero qué estaba sucediendo en los corintios? Estaban divididos. Estaban divididos. La mano derecha no estaba de acuerdo con la mano izquierda. La derecha decía, yo soy de Pablo, y la izquierda decía, yo soy de Apolo. La pierna derecha caminaba hacia adelante, pero la pierna izquierda, que era orgullosa y jactanciosa, caminaba, quería irse hacia atrás. El oído derecho escuchaba palabra de Dios. El oído derecho escuchaba a Cristo crucificado, pero el izquierdo quería escuchar palabra de sabiduría humana, quería escuchar otra cosa. El huequito de la nariz, el de aquí, olía diferente al otro huequito, porque el uno era rico y el otro era pobre. El ojo izquierdo miraba diferente al ojo derecho. Ilustrativamente, eso es estar dividido. El cuerpo no va a un solo rumbo. ¿Qué haría, hermano, su cuerpo si actúa de esa manera? A ver, ¿qué haría usted? No puede hacer sus cosas. Ilustrativamente, los corintios estaban divididos. Los corintios no entendieron lo que Pablo le estaba enseñando. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ellos no entendieron lo que el apóstol le estaba enseñando. Ellos estaban divididos. Ellos estaban ignorando lo que la propia Escritura le estaba pidiendo que hagan. Los corintios estaban divididos. Los corintios estaban ignorando lo que la Escritura le exigía y demandaba. En 1 Corintios 1:10, el propio apóstol Pablo les dice a ellos: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, con lo que le dije antes, la pierna izquierda por un lado, la derecha por otro lado, el cuerpo va a tener el mismo parecer, va a ser unánime, así como lo dice la Escritura. No, era porque estaban divididos. Ellos no tenían problema de congregarse. Ellos no tenían el problema que tenemos nosotros, tal vez de levantarnos temprano para venirnos a congregar. Ellos se congregaban, pero estaban congregados, divididos. Eso es malo y es lo peor ante Dios. Las divisiones. Hermanos, ¿pueden haber divisionistas hoy en día? Sí, hay divisionistas hoy en día. La iglesia se divide porque alguien de nosotros peca de divisionista. La iglesia se parte porque alguien de nosotros tiene ese espíritu de ser divisivos. Y ser divisivo no es un pecado fácil de aceptar. Nadie te puede y te quiere aceptar que sea divisivo. Porque tiene que ver mucho con la carnalidad, la inmadurez y la mundanalidad de aquel hermano. Si le decimos a alguien, tú eres divisivo, ese hermano no te lo acepta porque no acepta su pecado. Y tiene que ver también mucho con el orgullo y la vanidad del divisivo. El divisivo no te va a aceptar que es tal porque es orgulloso y vanidoso. Ser divisivo tiene que ver con nuestra insumisión. Ser divisivo tiene que ver con dejar de sujetarme a la autoridad que Dios ha puesto en iglesia. En el capítulo 10 vimos cómo el pueblo de Israel, en su murmuración, se dividió en el Éxodo. Coré con algunas personas y algunos príncipes se le rebelaron a Moisés. Se le rebelaron a Moisés porque ellos estaban cansados del liderazgo de Moisés. Ellos con su actitud y conducta generaron una división en la congregación que estaba caminando la tierra prometida. Pero Coré nunca aceptó que era divisivo. Coré nunca aceptó que era un hombre que estaba llevando a la congregación del Señor a una división. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros se nos pasa por la mente decir, yo no estoy de acuerdo con este punto que hace la iglesia en el culto. Yo no estoy de acuerdo, pero yo voy a la iglesia. Porque eso se llama desacuerdo. Eso se llama desacuerdo con el cuerpo de Cristo. Tengamos cuidado cuando decimos, ¿quién predica esta tarde? ¿Va a predicar el hermano José Luis? No, yo no voy porque no me gusta cómo predica él. Si no predica el pastor, yo no voy. Yo voy cuando predique el pastor. Eso se llama preferencias. Preferencias. Estas dos cosas la iglesia debe tratarlas. En el amor del Señor deben ser tratadas por la iglesia. Y buscar un consenso en base a la verdad de las Escrituras. No hay que dejar estos desacuerdos y estas preferencias ahí desatadas. Porque así empieza una división. Así inicia una división. Hermanos, los corintios estaban divididos. Los corintios se congregaban, pero estaban divididos. Y aquí en el verso 18, usted puede ver que Pablo le dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hay que creer en las divisiones. Si el pueblo israelita se dividió en el Éxodo, los corintios estaban divididos, nosotros podemos en algún momento caer en división. Porque las divisiones son reales. Hermanos, estar congregándose y al mismo tiempo estar dividido no es bueno. Porque una iglesia congregada y dividida no evidencia la esencia de lo que es el cuerpo de Cristo. Una iglesia dividida viola la unidad del cuerpo de Cristo, contradice la comunión que debemos tener los unos a los otros. Una iglesia dividida suprime la práctica de amor entre nosotros. La iglesia, hermanos, no debe reunirse para manifestar divisiones entre nosotros. Ese no es el propósito de la iglesia del Señor. Pero, en un contexto pecaminoso, como vivían los corintios, una iglesia que se reúne y evidencia división, no debe quedar así. Que nos reunamos, por allá está un grupo, por acá está otro grupo, por allá está otro grupo, y seguimos reuniéndonos. Eso no tiene que quedar así. Cuando presentamos ese problema, nos dice aquí el verso 19, nos dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es preciso, nos dice este verso 19, es conveniente para la iglesia, es conveniente para la iglesia que está pasando el problema de división, es necesario para la iglesia que está pasando un problema divisivo entre nosotros, es necesario que sucedan eso, dice Pablo. Es necesario que entre vosotros hayan disensiones. ¿Qué significa disensiones? Desunión, secta, cortar una secta. Es importantísimo observar esta palabrita, disensiones. Pablo dice que a Dios no nos agrada y no es bueno que una iglesia esté dividida, pero es necesario que existan las disensiones. Disensiones es de todo el cuerpo, de todo el cuerpo, coge algo de ese cuerpo que está reunido y lo saca, lo corta. Pablo está enseñando ahí que son necesarias para sacar, para cortar. Aquí el verso me dice que es preciso que existan entre vosotros disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando hay una división, cuando existe una división, según este verso 19, los aprobados se van a manifestar en esa división. Los aprobados se van a hacer notorio en esa división. Los aprobados van a ser reconocidos en esa división. Hermanos, cuando hay una división en una iglesia, podríamos afirmar que no todo es malo. No todo es malo, porque aquí Pablo me está diciendo, son necesarias para sacar, para cortar. Y en una iglesia cuando hay división, según este texto nos dice que se van a evidenciar los aprobados. ¿Quiénes son los aprobados, hermano? Los aprobados somos los que pasamos la prueba en una división. Todos, en algún momento, cuando vivimos una división, los aprobados somos los que nos quedamos ahí en iglesia, según este texto. Los aprobados somos los que en algún momento nos contaminamos de esa división, porque los divisionistas son sutiles para engañar y arrastran a mucha gente. Pero los aprobados que se contaminan por esa división, la propia palabra de Dios lo va a llevar al arrepentimiento, porque son aprobados del Señor. Los aprobados del Señor son aquellos que se apartan de quienes causan divisiones en la iglesia del Señor. Los aprobados de la iglesia son aquellos que defienden el evangelio y la doctrina de Cristo. Hermanos, usted es un aprobado del Señor. Pablo le decía, son necesarias las divisiones para que se hagan notorios los aprobados del Señor. Romanos 16, 17 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En ese sentido, debemos ver las disensiones como buenas. Apartarnos de los reprobados. Usted es un aprobado del Señor. Y los que causan divisiones, lamentablemente hay que decirlo, son los reprobados del Señor. Porque están ocasionando que la iglesia del Señor, la que es unida, la que está unida en sus coyunturas, Están haciendo de que ese cuerpo se debilite y pueda llegar a desmembrarse. Hermanos, tenemos que observar muy bien cuando se den estos casos. Este texto reprende a una iglesia congregada pero dividida. Hermanos, si la iglesia no tiene que quedarse en esa situación, la iglesia que sabemos que se congrega y está dividida, no debe quedarse tranquila. ¿Qué deben hacer los aprobados de una iglesia del Señor? ¿Qué debemos hacer cuando tengamos ese problema? Lo que dice la Escritura. Tito 3, 10 y 11 nos dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Una iglesia que está dividida no debe quedarse dividida. Los aprobados tienen que hacer lo que dice Tito 3, 10 y 11. Porque la Escritura nos manda a hacer eso. Amados, entendamos que un hermano divisionista debe ser amonestado, debe ser disciplinado, debe ser ayudado. Eso es gracia de Dios. Veamos la amonestación, la disciplina como la gracia de Dios. Eso también es gracia. El divisionista tiene que arrepentirse y ser restaurado. Amén. Pero si no acepta su error, y el divisionista ignora su pecado, sigue lo mismo. La orden tajante aquí de la Escritura es sacarlo de la congregación. ¿Y por qué, hermanos, somos tan duros sacarle de la congregación a un divisionista? Porque no ha querido que el pueblo, el propio cuerpo, lo restaure. ¿Y qué puede hacer el cuerpo de Cristo con una persona que está ahí maquinando que el cuerpo se debilite y se pueda dividir? Nosotros no debemos quedarnos tranquilos. Debemos hacer lo que dice la Escritura. Porque aquel divisionista está haciendo una práctica de reprobado. Hermano, el divisionismo es una práctica de un reprobado. En ese sentido son necesarias las disensiones para que salgan los reprobados de la iglesia. Hermanos, Pablo exhorta a la iglesia corinta y les dice: ustedes se reúnen, pero se reúnen para hacer lo que no es bueno. Ustedes se congregan, se reúnen, pero están divididos. Y en el tercer punto, que estamos en los versos 20, 21 y 22, podemos ver una iglesia que se reunía, pero que evidenciaba menosprecio. ¿Cómo podemos evidenciar nosotros un menosprecio? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar nuestro menosprecio a la iglesia del Señor? Imagínense, hermanos, ustedes congregados aquí. Está haciendo todo lo que la palabra le dice. Congréguese en domingo, venga el domingo, venga a orar, venga a escuchar la palabra. Venga, usted viene. Pero usted el día de hoy se está dando cuenta o se va a dar cuenta que usted ha estado menospreciando la iglesia de Dios. ¿Cómo podemos menospreciar la iglesia del Señor? Aquí en los versos 20, 21 y 22 podemos ver dos temas considerados como menosprecio a la iglesia del Señor. Y el primer tema es que nos reunimos para no hacer la cena del Señor. En Corinto se estaban reuniendo, pero se reunían para no hacer la cena del Señor, porque el verso 20 nos dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es la cena del Señor. La iglesia se reunía. El problema sigue siendo, hermanos, cuando la iglesia se reúne. El problema sigue siendo cuando nosotros nos reunimos. El problema sigue siendo en el día del Señor. ¿Y qué enfatiza aquí Pablo? Esto no es la cena del Señor. La iglesia en Corinto no hacía la cena del Señor. La iglesia en Corinto había hecho perversa la cena del Señor. ¿Por qué decimos aquello? Porque lo que practicaban no era la cena del Señor. Los corintios habían hecho lo que hicimos en antes, al mediodía. Ese almuerzo que nos comimos, lo habían puesto en lugar de la cena del Señor. Aunque ese almuerzo era una práctica que se acostumbraba a hacer en ese tiempo, fue mal interpretado y fue puesto en reemplazo de la cena del Señor. Hermanos, veamos el problema. Veamos el detalle que nos da la Escritura. En el verso 21 nos dice: porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ellos, en el momento de cenar, habían traído su propia comida. Habían llevado su propia vianda. Y esto es individualismo. Esto viola la cena del Señor, porque la cena del Señor es una comunión, un momento unánime, en un solo cuerpo, que denota nuestra unidad. Ellos habían hecho una cena a su manera. Ellos habían hecho una cena del Señor a como ellos pensaban hacerlo. Ellos estaban practicando una cena inapropiada, una cena que no era de los creyentes, una cena que no era unificadora, una cena que Cristo no lo había instituido. Hermanos, esto puede hacer las divisiones. Esto puede hacer las divisiones. Si aquí nos dividimos en tres grupos, el uno tiene la verdad, el otro no tiene la verdad, el otro tampoco tiene la verdad. Los aprobados, ¿quiénes son de esos tres grupos? El de acá, los de acá, porque trabajan con la verdad. Pero cuando ellos cenaban, los dos grupos que no trabajaban y no practicaban la verdad, traían sus viandas, sus comidas, para saciar su hambre, su sed, y colocaban ese evento en reemplazo de la cena. Imagínese que el pastor haya dicho el día de hoy, en lugar de cenar, en ese tiempo vamos a comer ese almuerzo. Hermanos, eso es un acto incorrecto de lo que tiene que ser la cena del Señor. Los corintios doctrinalmente sabían que era la cena del Señor, pero estaban llevando una práctica equivocada. El texto me dice que uno tiene hambre. La gente en ese momento, los ricos comían su buen banquete, pero los pobres tenían hambre. Ellos tenían su banquete. Unos comían pavo, pero otros estaban mirando que no comían. Hermano, no hay motivo de justificar esto. Porque así el pobre, el rico, hayan comido sus viandas en el preciso momento de cenar, no es aprobado por la Escritura. El texto me dice, y otros se embriagaban. Ellos bebían hasta emborracharse, porque embriagarse es emborracharse. Una iglesia dividida, una iglesia con preferencias, una iglesia sin una práctica correcta de lo que es la cena del Señor. Es una iglesia que no agrada a Dios. Es una iglesia que no es motivo de alabanza, así esté llena, así esté rebosando de gente. Una iglesia que no hace lo que el Señor ha enviado a hacer, no es agradable y nunca será agradable para el Señor. Hermanos, esto es abuso. Esto es abuso de los creyentes. Esto es un abuso. Si Cristo instituyó la cena, nos dice, hagámoslo así. Porque la cena significa esto para ustedes. Los corintios hicieron otra cosa. Hermanos, esto es usurpar, usurpación. Esto es pecado, esto es irreverencia. Reemplazar la cena santa, sagrada de Dios, con un momento de parranda, glotonería y borracheras. Hermanos, esto pasó. Esto pasó. Y debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos en la iglesia. Debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos, José, en el orden de la oración pública. ¿Sí se dan cuenta por qué el pastor prepara un orden de adoración? Primero lo santo y luego lo que podamos nosotros realizar como creyentes, nuestra coinonía. El verso 22 nos dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo le decía, hermano corintio, que usted no tiene una casa donde usted pueda comer y beber. Hermano, nosotros no tenemos una casa donde comamos. Por lo menos en una choza habitamos y ahí degustamos, bebemos todo lo que el Señor provee. Pero los corintios no, ellos querían ir a la iglesia a manifestar su orgullo, su arrogancia, a manifestar su desprecio hacia los demás hermanos. Pablo le dice, no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios. Menospreciar significa despreciar, deshonrar. Hermanos, sí podemos saber cristiano con una mentalidad desordenada, irrespetuosa, irreverente. Cristiano sin un sentido responsable de practicar correctamente la cena del Señor cuando estamos congregados. Hermanos, cuando nosotros llegamos a la cena del Señor, así de sencillo, así de fácil, sin prepararnos para ese momento sublime que representa nuestra unión con el Señor, nuestra unión entre nosotros. Cuando nosotros llegamos así nomás a cenar, sin meditar lo que hacemos, podemos estar despreciando y menospreciando la iglesia del Señor. Hermanos, ¿qué es la cena? ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? El propio Jesús enseña qué es la cena del Señor. Mateo 26, del 26 al 29 nos dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cristo estableció, Cristo instituyó la cena. Cristo instituyó la cena, hermanos, y no tiene nada que ver con un banquete en la iglesia. Cristo instituyó la cena, y podemos preguntar algunas cosas en base a este texto de Mateo 26. ¿Quién nos da el ejemplo de cenar, hermano? ¿Quién nos da el ejemplo de cenar? Cristo nos da un ejemplo de cenar. Él cenó. Él cenó y nosotros no queremos cenar. Él nos da el ejemplo de cenar. ¿Para quién es la cena? ¿Para quién es la cena? ¿Para sus discípulos? ¿Sus discípulos? ¿Cuáles son los elementos de la cena? El pan que representa su cuerpo, el fruto de la vid que representa su sangre derramada por nuestro pecado. No podemos perdernos. No podemos engañarnos. La cena del Señor es esto, lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó y lo que Cristo manda. Es por eso, hermanos, que si estamos llegando domingo a domingo a la iglesia a hacer otra cosa que no es lo que Cristo estableció y ejemplarizó, estamos menospreciando su instrucción. Estamos menospreciando su obra en la cruz. Una iglesia que no cumple el mandato de la cena del Señor no recuerda la muerte sustitutiva de su Salvador. La iglesia que no cena no recuerda al Cristo crucificado. Porque el Señor nos pide, más adelante, en los versos 24 y 25, haced esto en memoria de mí. Si la iglesia no cena, no está haciendo memoria de la cabeza de la iglesia. Hermanos, cuando dejamos de cenar, dejamos de proclamar el Evangelio, dejamos de proclamar la muerte de Cristo. Hermanos, cuando nosotros cenamos es porque nosotros creemos en Cristo. Los creyentes cenamos porque creemos en Él. Pero los corintios habían reemplazado esa santa cena en un momento de glotonería, de borrachera y de cualquier otra cosa que no era la cena. Pablo le dice: ustedes están menospreciando a la iglesia de Dios. Hermanos, hoy domingo, estamos 26 de diciembre. No es válido, no es válido que en el preciso día que Cristo resucitó, hoy domingo, que los creyentes como nosotros eludamos la cena, evitemos la cena y no lo hagamos. Eso es muestra de nuestra incredulidad. Yo me pregunto, ¿cuántas iglesias se reunieron hoy haciendo banquetes, diversas actividades por la Navidad, pero dejaron de cenar? ¿Cuánta gente hizo banquetes hoy día por la Navidad y dejaron de cenar? ¿Cuántos hermanos hoy día no vinieron a la iglesia a cenar, pero sí hicieron un banquete en la noche de Navidad? No hay consistencia en nuestro cristianismo. Porque si me acuerdo de la Navidad, que es el nacimiento del Salvador, no vengo a la iglesia a cenar, a comer su cuerpo y a beber su sangre, que me representa su muerte sustitutiva por mí en la cruz, dándome y regalándome salvación y vida eterna. No hay armonía en nuestro cristianismo. Hermanos, podemos estar menospreciando la iglesia de Dios con esas actitudes, con esas conductas. Son cosas que lamentablemente no podemos observar. Pero se pueden dar en la vida de nosotros. Llegamos a la iglesia en domingo, pero no cenamos. Pero la noche anterior sí nos pegamos un tremendo banquete, celebrando el nacimiento del Salvador. Pero en el día cuando Cristo resucitó, no cenamos. El texto en el verso 22 nos dice: pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Esta iglesia hacía de la cena del Señor un momento para avergonzar a los pobres, a los pobres. Esta iglesia estaba tan dividida que los que tenían comían bien y los pobres que no tenían eran avergonzados. Hermanos, eso no es la naturaleza de la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo fundó y la que compró con su propia sangre no es una iglesia cuya naturaleza es ser mezquina, que avergüence a los que no tienen. Hermanos, a veces nosotros podemos pecar de nuestra vanagloria, de lo que tenemos, de lo que poseemos, de lo que comemos, pero no nos acordamos de un hermano que está padeciendo. A veces podemos, hermanos, en el amor del Señor, entendamos esto, a veces podemos publicar lo que comemos, un buen plato. No estoy diciendo que sea malo, pero es parte de nuestra nuestro orgullo de lo que Dios nos puede estar regalando. Pero en la propia iglesia pueden haber hermanos que no tienen para la olla. No tienen para la olla. Pero nosotros nos jactamos de lo que tenemos. Hermanos, Pablo le decía a esta iglesia, ustedes se reúnen para hacer lo peor. Y lo peor es estar divididos. Lo peor es no cenar la cena del Señor. Finalmente, aquí en el verso 22 nos dice, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, nos dice. Hermanos, ¿usted cree que Dios va a alabar a una iglesia haciendo lo peor? No. ¿Usted cree que una iglesia va a ser alabada por estar dividida? No. ¿Usted cree que una iglesia va a ser alabada por menospreciar las ordenanzas de Dios? No. Hermanos, preguntemos qué estamos haciendo en la iglesia. Preguntémonos qué estamos haciendo aquí en esta iglesia. Preguntémonos cómo estamos llegando a la cena del Señor. Preguntémonos cómo estamos llegando de ese domingo al otro domingo. ¿Cómo estamos llegando para estar en ese momento de la cena del Señor? Si estamos llegando porque queremos cumplir nada más. Si estamos llegando a cenar porque ya es una costumbre cenar. Hermanos, preguntémonos qué es para nosotros ese pan y esa copa de vino que nos comemos y que nos bebemos cada domingo. Hermanos, hermanitas, amados hermanos, evaluémonos qué estamos haciendo cada vez que cenamos. Que nuestra conducta, que nuestra actitud no sea de menosprecio a ese mandato divino del Señor. Que no tengamos la mente de un niño. Cuando un niño chiquito te mira que está cenando, te dice, papá, ¿por qué te comes esa galleta? ¿Por qué te tomes ese jugo? Papi, dámelo a mí para tomármelo. No tengamos la actitud y el conocimiento de un niño. Hermanos, nosotros somos creyentes. Somos creyentes para saber lo que estamos haciendo. No reemplacemos nunca ese momento sublime de comer el cuerpo y de beber su sangre. Porque ese momento sublime nos recuerda que estamos unidos a Él y que estamos unidos entre nosotros. Finalmente, para concluir, cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de generar sutilmente una división. Cuidémonos. Tal vez nosotros y muchos de nosotros pudimos haber cenado teniendo una actitud divisiva. Escúcheme bien, tal vez hemos cenado teniendo una actitud en contra de lo que hace la iglesia. Eso no es bueno ante los ojos de Dios. Tal vez estemos viniendo a congregarnos porque ya es una costumbre. Eso no es bueno ante los ojos de Dios. Tenemos que congregarnos, hermanos, porque somos discípulos. En la mañana el pastor habló el significado de ser discípulos. Ser discípulos. Tal vez otros hermanos no estén aquí, están en otras tareas, en otros lugares, pero ya la responsabilidad del discípulo. Amados, Pablo le decía que ustedes se reúnen para hacer lo malo y para menospreciar la iglesia del Señor. Que esta iglesia del Señor no se esté reuniendo para hacer lo malo. Que esta iglesia del Señor no esté menospreciando lo que estamos haciendo aquí. Que Dios nos bendiga.